44 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en Insurgentes por Radio Sur 88.3. Te invitamos a que te conectes por el aire de la radio comunitaria. Por ejemplo, para saber que los trabajadores de comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada llevaron adelante una encuesta sobre la situación laboral y violencia machista dentro de los medios de comunicación. Bueno, con el objetivo justamente de revelar elementos que convaliden un poco esta situación que sabemos es generalizada. Hay algunos números que podemos ir esbozando, pero bueno, más concretamente, las compañeras de La Plata, Berisso y Ensenada llevaron adelante esta encuesta sobre la que vamos a profundizar junto a Paula Bonomi. Ella es periodista feminista integrante de la colectiva de trabajadores de trabajadoras de la comunicación, justamente de La Plata, Berisso y Ensenada. Buen día, Paula, Sofía y Lucha, te saludan.
Buen día, chicas, ¿cómo están?
Bien, gracias por esta comunicación, Paula. Bueno, en principio nos alegra, como siempre, saber que las iniciativas, sobre todo vinculadas al recabar datos, ¿no?, vinculados a la violencia de género, los están llevando adelante las compañeras. Lamentamos también que sea ese el caso, por otro lado, porque en general no hay números claros sobre esto. Pero bueno, en realidad lo que queremos contarle a la audiencia y queremos saber también nosotras es cómo surge la iniciativa de generar esta encuesta, y también si tenés ganas de contarnos, bueno, cómo fue el proceso de producción, digo, qué preguntas elaboraron, cómo seleccionaron la información que querían, digamos, recabar, bueno, cómo generaron básicamente la encuesta.
Bueno, ante todo, gracias por la invitación a este espacio para poder difundir esta herramienta, que es una herramienta de relevamiento, porque como bien vos decías en la introducción, nosotras tenemos, digamos, por experiencias, por denuncias concretas, digamos, la percepción y la certeza de que hay y existe violencia de género en los medios de comunicación, en cada uno de los espacios donde nosotras como mujeres trabajamos. Y bueno, un poco es tener estos números, tener este relevamiento, nos ayuda para poder dimensionar una problemática que venimos denunciando, no de manera aislada, pero sí que vemos que no se toman cartas en el asunto para erradicar la violencia machista dentro de los medios. A su vez, esa violencia se reproduce en los contenidos que cotidianamente se construyen tanto en radio como en la prensa gráfica, como en todas las producciones de los medios públicos, privados, comunitarios también, con lo cual nos parece central que sea una herramienta de información y de acción para que los sindicatos, para que los dueños de los medios, para inclusive las organizaciones que trabajan, que tienen radios comunitarias, por ejemplo, o medios comunitarios, puedan tomar cartas en el asunto, a ver si de alguna manera logramos transformar esto que venimos denunciando. La iniciativa surge de la colectiva de trabajadoras de la comunicación. Elaboramos una encuesta con, digamos, para relevar estos datos desde una mirada no binaria de las desigualdades, porque bueno, vemos que básicamente los medios están constituidos y habitados por hombres cis, mujeres cis también. Y entendemos que la población está conformada con otras identidades. Entonces era un dato que también nos preocupaba y nos interesaba conocer. Elaboramos la encuesta, es una encuesta bastante larga, con muchas preguntas que pretenden abordar las situaciones laborales, las situaciones vinculadas a las violencias y situaciones que tengan que ver con la organización gremial. Eso en primer pantallazo. A la encuesta la respondieron alrededor 80 trabajadoras de prensas de la región que están en medios públicos, privados y comunitarios. Y un dato central que relevó esta encuesta, a ver, para pasar un poquito a la información, es que el 48% de estas personas que contestaron, efectivamente, se encuentran en una situación de precarización laboral. Eso es como uno de los datos más alarmantes que arrojó la encuesta. Dentro de este 48% que está en situaciones de precarización, tenemos un 22% de compañeros que son monotributistas. Hay otro porcentaje bastante alto, que es el 17,5%, que trabaja de manera freelance. 7,5% son becarias. y 6% trabajan directamente sin remuneración alguna en algún medio o en varios medios de comunicación. Casi más del 20% de estas 80 personas cobra menos de 10.000 pesos. Con lo cual eso ya nos dio un pantallazo de la situación de gravedad que afecta a nuestro sector y que impacta de manera claramente diferencial al ser mujeres. Muchas de nosotras somos sostén de hogar y obviamente tenemos que tener 2 o 3 trabajos para tener un sueldo digno, y a eso sumarle las horas de trabajo doméstico no remunerado y de cuidado a la que directamente estamos atravesadas y afectadas las mujeres.
Sí, con respecto a esto justamente te quería preguntar, uno de los datos que arrojan es que el 70% de las personas que hicieron la encuesta realiza estas tareas de cuidado no remunerados. Entonces, ¿cómo afecta a una mujer que quiere desarrollarse, quiere tener una carrera exitosa en un medio de comunicación, pero al mismo tiempo tiene que encargarse de las tareas domésticas no remuneradas?
Y en la vida cotidiana esto te afecta de manera directa, o sea, no hay posibilidad de que tengas tiempo para dedicarle a lo que te gusta, a tu cuerpo, a tu bienestar, a tu desarrollo intelectual, cuando vos tenés que tener la cabeza partida en tener que resolver la agenda de tus hijos, de tus padres, en fin, de las tareas domésticas, y eso no está repartido, con lo cual es un dato como para revisar, porque en el caso de los varones, estas tareas claramente están delegadas, y eso habilita mayor capacidad de producción, mayor capacidad de tiempo, de ocio, inclusive, lo que genera desigualdad, ¿no? Es un dato para tener en cuenta para aquellas parejas que comparten inclusive la profesión o no, pero sí a la hora de poder desarrollarse profesionalmente una mujer dentro del ámbito de la comunicación, en este momento se encuentra absolutamente limitada. Y por otro lado, dentro de los espacios de trabajo, eso no está contemplado, con lo cual la exigencia para con la mujer es igual o mayor a veces, y no se le resuelve, no se le aliviana esa situación de cuidado, por ejemplo, teniendo un plus salarial para guarderías o para resolver la cuestión de cuidado, y tampoco dentro de los espacios de trabajo hay la posibilidad de que vos puedas llevar a tus hijos, por ejemplo, en un horario laboral, en una transición, ¿no? Digo, salió de la escuela y vos tenés que estar 2 horas más, entonces vos puedas estar en tu lugar de trabajo y que tu hijo también pueda estar y estar bien en tu lugar de trabajo, y sin que eso menoscabe ni tu producción, ni, qué sé yo, que un jefe te diga, no, acá no podés traerlo y por ende no te necesitamos más, digamos, por ejemplo. En ese marco lo que además vemos es que hay casi un 77,5% de compañeras que tienen más de un trabajo, con todo lo que implica, viajes, traslados, ir de un lado para el otro, bueno, en fin. Con lo cual hay una situación de mucha desigualdad y de mucha exigencia para las compañeras que trabajamos en los medios.
Sí, completamente. Perdón, Paula, estamos en diálogo con Paula Bonomi. Algo de lo que nos llamaba la atención es la reivindicación de, bueno, sin trans ni travestis, tampoco hablamos de medios, entonces no hay, digamos, la encuesta confirmó la ausencia total de las trabajadoras de prensa travestis y trans en los medios, al menos de la región, y nos animamos a decir que, bueno, extensamente a lo largo y a lo ancho de Buenos Aires, no digo que sea nula, pero hay un minimísimo porcentaje de compañeros trans, travestis, trabas, ocupando lugares en los medios de comunicación. ¿Cómo llevan adelante esta consigna? ¿Por qué la incorporaron?
La incorporamos porque, bueno, en la provincia de Buenos Aires existe una ley, que es la ley de cupo laboral trans, travesti, que es la ley Diana Zacayán. Está aprobada desde el año 2015 y es una ley que no se ha reglamentado. Con lo cual, al no estar reglamentada, no se aplica efectivamente en todo lo que tiene que ver con las estructuras de poder del Estado. En ningún espacio del Estado se incorpora ese 1%, ese magro 1% que garantizaría el acceso a un trabajo formal de la población travesti trans, y tampoco, por supuesto, en el caso de los medios privados, portales de noticias, blogs, etcétera, tampoco lo incorporan ni garantizan ese 1%. Y los medios comunitarios, más allá de que están intentando hacerlo muy, digamos, de a poco y desde el lugar de los contenidos, sobre todo, tampoco pueden garantizar una remuneración para esta población acorde a la tarea que se le estaría demandando. Con lo cual, vemos que desde un lugar contractual formal no hay, directamente no hay personas travestis o personas trans en los medios de comunicación de la región, y por otro lado, ya te digo, de manera muy incipiente, en algunos medios comunitarios sí escuchamos sus voces, pero desde un lugar más de militancia y desde un lugar más de compromiso personal de estas personas para poder instalar sus voces y que dejen de ser narradas a través de otras personas, ¿no? Y así poder conocerles y conocer sus problemáticas específicas y su mirada crítica, que siempre ha sido de gran ayuda para abrir agenda de derechos y un gran aporte, un valioso aporte para poder transformar esta realidad. Ahora, lo que vemos es que eso no estaría sucediendo, con lo cual exigimos que simplemente nos sumamos a las voces de la exigencia por la reglamentación de la ley de cupo laboral trans, que se aplique efectivamente, es una deuda de la democracia, y lo único que, al no estar reglamentada, reafirma políticas de exclusión, de discriminación, de arbitrariedad y también de exterminio, que eso es lo que estamos convencidos, ¿no? Si las personas trans travestis no logran poder incorporarse al mercado formal de trabajo, están condenadas a la exclusión, a la esquina y al hambre. Y bueno, eso, la verdad, es lo único que genera es muerte.
Paula, y para ir cerrando, otra cosa que nos llamó mucho la atención, era otra cosa de la que hablaba esta encuesta, este relevamiento, es que el Sindicato de Prensa Bonaerense no interviene en casos de violencia de género.
A ver, el Sindicato de Prensa Bonaerense, como muchos otros espacios gremiales, no cuenta con herramientas en su estatuto, ni con protocolos de intervención concretos donde pueda incidir frente a una situación de violencia. En el relevamiento hay un dato muy importante, que en el 80% de los casos de respuestas hubo respuestas afirmativas ante una situación de violencia que además no se resolvió en favor de la víctima. La persona que denunció, la mujer que denunció una situación de violencia en su espacio de trabajo, en un 80% de los casos no se resolvió a favor de esta mujer. Hubo respuestas, varias, vinculadas, o distintas, vinculadas a, bueno, ¿qué pasó con los compañeros, con las compañeras del lugar de trabajo? En general los varones descreyeron de estas denuncias, muchos optaron por el silencio, otros hicieron que no pasó nada, y las mujeres tuvieron que darse sus propias estrategias de organización para acompañar a la víctima, para confrontar o tratar de revertir esta situación, separar al agresor, en fin. El sindicato no interviene en los casos de violencia de género. En nuestro caso hay un sindicato muy conservador, que es el Sindicato de Prensa Bonaerense, que tiene un radio de intervención en la provincia de Buenos Aires, no muy extenso, pero lo tiene. Más allá de que todos y todas estamos de acuerdo con que es importante tener una afiliación gremial, más en estos tiempos de ajuste, de precarización, de despidos masivos, necesitamos que este sindicato esté a la altura de las circunstancias para dar respuestas, para contener a las víctimas o inclusive para confrontar con un Ministerio de Trabajo. En ese marco, esta encuesta nos ayuda a cristalizar esta ausencia de políticas gremiales activas, en plan de lucha, para tratar de mejorar y defender los derechos de los trabajadores en general, y por otro lado, ausente absolutamente de perspectiva de género en cualquiera de sus políticas y en cualquiera de sus mínimas líneas de intervención. Así que, bueno, esta encuesta un poco es un llamado un poco para seguir pensando y reflexionando sobre nuestras propias prácticas como profesionales de la comunicación, exigir una formación de nuestros compañeros y compañeras con perspectiva de género y actualización de esta información, sobre todo a la hora de elaboración de contenidos y herramientas concretas de intervención ante los casos de violencia, ya sea para el sindicato de prensa como para las organizaciones que nuclean a comunicadoras y comunicadores sociales.
Paula, te agradecemos muchísimo esta comunicación. ¿Dónde podemos encontrar la encuesta?
La encuesta, la herramienta está disponible online. Nosotros tenemos una página de Facebook que nos encuentran como Colectiva de Trabajadoras de la Comunicación, La Plata, Berizo, Ensenada. Hemos dejado los archivos para que puedan ser descargados. La hicimos en esta primera etapa, ya te digo, en los medios de la región, pero si no, nos pueden mandar un mensaje por inbox y reenviamos todos los materiales para que bueno, en las redes de medios comunitarios, en distintas zonas, se pueda replicar esta experiencia y bueno, y ver qué datos surgen, a ver si es posible quizás en algún momento articular entre todas y todes y poder tener una voz más fuerte y contundente a la hora de exigir la prevención y erradicación de la violencia machista.
Paula, muchas gracias a vos, bueno, y también obviamente a todas las compañeras periodistas feministas, ¿no?, integrantes de la colectiva Trabajadores de la Trabajadoras de la Comunicación de La Plata, Berizo y Ensenada, que bueno, llevaron adelante esta herramienta.
Buenísimo, chicas, un abrazo. Muchas gracias y un abrazo a las dos.
Gracias, Paula, un abrazo.
Hasta luego.
Estábamos en diálogo con Paula Bonomi, periodista feminista integrante de la colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berizo y Ensenada, analizando la encuesta que llevaron adelante en vinculación a las violencias que sufren dentro de los medios de comunicación.